Y está a propósito el doctor González. Doctor Felipe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Carlos, para vos, tu amable audiencia, ¿cómo está?
Y doctor, queriendo conocer bastante, un poco más... ¿Perdón?
Bastante apenado, Carlos, por este nuevo deceso de una persona joven. Siempre hemos llamado la atención de que esto no respeta clases sociales, me respeta muchas veces edades, y es una pena porque hoy estábamos con el ánimo de festejo porque estamos sacándole adelante a un paciente de 82 años que retorna a su ciudad, y por otro lado ayer nos enterábamos del deceso de una paciente que en 72 horas le llevó esta enfermedad.
¿Cómo fue eso, doctor, si es tan gentil, qué fuerte? Tiene apenas 18 años y usted dice que en 72 horas le llevó la enfermedad. ¿Cómo se dio?
72 horas que está con nosotros. Ajá. Previamente estuvo en oriunda del este. Y bueno, llegó ya con comorbilidades importantes, insuficiencia renal, diabetes tipo 1. Y lógicamente el comportamiento de la enfermedad en estos pacientes que tienen una alta comorbilidad es bastante diferente. Lastimosamente llegó con un pulmón bastante difícil de manejarlo, de ventilarlo. Hizo todas las complicaciones posibles previas. Increíble el equipo de trabajo tiendo mi solidaridad para con ellos, porque de 6 personas y más encima de la paciente, y aún así, bueno, lastimosamente ayer me avisaban del deceso de la misma.
¿Ocurrió anoche, doctor?
Ayer a la tardecita, promediando ya las primeras horas de la noche.
Uh-huh. Ahora, ¿tenía muchas complicaciones por lo que usted nos cuenta?
Así mismo, ya venía con una enfermedad de base, una diabetes insulino dependiente, es uno de los indicadores de gravedad de cualquier tipo de paciente ante la presencia de afecciones respiratorias.
Insulino dependiente, y todo esto complica mucho más, ¿verdad?, cuando tiene el virus.
Totalmente, Carlos, así mismo.
¿Ella es de acá del área o del interior?
Es del este del país.
Sí. Del este, nos dijo, de la ciudad del este, sí, señor. Alto Paraná.
Así.
¿Cómo duele esto, doctor? Porque estamos hablando de la víctima más joven, 18 años.
Duele y es viene a reforzar lo que venimos diciendo a la ciudadanía. Esto no es un juego. La juventud piensa que está fuera del circuito de esta enfermedad. Y si bien la mayoría tienen una evolución bastante aceptable y presentan síntomas menores, existe ese porcentaje en los que la afección se comporta de una manera diferente. Y yo creo que nadie quisiese que caiga su bolilla para ver qué le toca, si le toca la mala o la blanca.
Doctor, ¿ella ya estaba internada en la zona donde vivía?
Ella fue internada previamente, sí, en Ciudad del Este, y de allí la remiten ya en un cuadro muy, muy grave. Llega al hospital y lastimosamente, a pesar de todo el esfuerzo, la progresión de las fallas de múltiples órganos hicieron de que finalmente fallezca.
¿Ella cuando sale de Ciudad del Este ya tenía la confirmación del virus?
Ya viene intubada y ya viene directamente a asistencia mecánica respiratoria, ya fue previamente tratada ya.
Y todo lo que significa esto, doctor, por bueno, yo entiendo que en los centros médicos uno se protege, se cuida, o por lo menos uno espera eso, pero toda la familia también en torno a ella, supongo que también estará con mucho cuidado a partir de todo esto.
Es lo que nos preocupa, y justamente había hecho un llamado a las autoridades de que nosotros no nos estamos enfrentando solamente a un paciente, sino al entorno familiar, que también probablemente es positivo. Entonces, hasta determinar su positividad o no, ellos no pueden circular y deambular libremente alrededor de los hospitales. Ayer hablaba con gente de la municipalidad conseguía que viniesen los policías del área de la municipalidad para hacer un desalojo de los vendedores de frente al hospital y visitar a cada uno de los expendios de bebidas comestibles, farmacias que tenemos frente al hospital para que tengan cuidado, porque familiares de pacientes positivos salen necesariamente a hacer sus compras. Tenemos que cuidarnos todos en esto, no hay nada que hacer.
De hecho, no debería luego existir ese tipo de locales frente a un hospital, ¿verdad, doctor? De hecho, no deberían existir luego ese tipo de...
No, hay una ordenanza que dice que a 150 metros deben estar, pero bueno, esta gente se ha ido instalando por necesidades lógicas a lo largo del tiempo. Y bueno, esas son cosas que tenemos que comenzar también a corregir.
Doctor...
Este virus no se apiada de nadie.
Así es, así es. Doctor, empezando a hacer seguramente ya el árbol epidemiológico de esta joven, ¿ustedes pueden determinar más o menos, o charlando con los familiares, cómo se contagió? Porque supongo que por su condición de insulino dependiente era una persona que se cuidaba bastante.
Fíjate, mucho también tiene que ver la condición socioeconómica en la que se desenvuelve. Y muchas veces, lastimosamente, en condiciones humildes, no hay los debidos cuidados de gente que concurría a centros comerciales, a supermercados y demás, y muy probablemente en circulación comunitaria se haya contagiado.
Doctor, ¿y cómo están con los casos de complicaciones respiratorias en el hospital?
Y estamos en aumento, Carlos, realmente. Si bien tenemos respuesta, lo que tenemos que entender, porque muchas veces se deja instalado, es que el sistema no debe de estresarse, y le he escuchado a más de uno decir lo mismo. Tienen que entender de que esto es complejo para todos nosotros, es algo nuevo, es algo para lo cual, si bien nos hemos preparado 6 meses, esto no se da, no te enseñan en la Facultad de Ciencias Médicas. Es una experiencia totalmente nueva, realmente para todos. Fíjate que hoy tenemos que atender no solamente al enfermo, sino al entorno familiar que está en torno a nosotros, sin contar con unos albergues para el efecto. Entonces, rápidamente tenemos que movernos con protocolos y ver si podemos ponerle en albergue, pero en el caso de los niños es más diferente, porque tenemos uno positivo y no pueden ser separados de los padres no pueden circular por todo el hospital tampoco. Estamos a la espera de ver si también están contagiados o no, y eso supone mucho estrés. El hecho del manejo de esta paciente, 6 personas en torno a ponerle en situaciones de mejoras de ventilación, se exponen a contagios importantes, y si el sistema comienza a tener un número considerable de casos, lógicamente tenemos que hablar necesariamente de un estrechamiento del personal. Esto no es dinámico, es momento. No es que uno va y le visita la casa y de repente tienen condiciones socioeconómicas adecuadas, tienen varios cuartos, se pueden separar. No, acá es muy diferente. El Juan Pueblo que llega, que no tiene una educación importante, que tenemos que reeducarle dentro del hospital, donde no tenemos la infraestructura preparada, donde todo le tiene que venir aportado del Estado. Ellos no tienen nada absolutamente. Y allí vemos realmente la realidad de las cosas, de una situación que muchas veces fue abandonada por diversos gobiernos. Entonces, tratamos de dar lo mejor, ponemos el día a día, venimos preparándonos, pero lógicamente todo resulta muchas veces ineficiente, en el sentido de que en este momento vemos que la ficción supera la realidad en algunos casos.
Doctor, para volver al caso de la joven, es una mujer la que falleció, la de 18 años, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Al principio también usted, doctor, cuando hablaba de la tristeza que generaba la pérdida de una vida tan joven, decía, paralelamente teníamos un caso de una persona que creo que dijo de más de 80 años que sí estaba saliendo del COVID.
Así mismo, y bueno, y estábamos muy contentos porque un paciente que vino también de la zona del este, casi de la zona de Caguazú.
¿Cuántos años tiene?
Y estaba retornando, está retornando a su entorno familiar, 82 años, con bastante comorbilidades, pero el caso tal vez, y haciendo un análisis ya, cuando nos enteramos de que era portador del virus, inmediatamente le pedimos al director regional que le envíe al hospital, que no demore, por, lógicamente, el alto riesgo que tienen las personas mayores. Llegó a tiempo, se le pudo anticoagular, se le pudo hacer la terapia de rescate, los valores inflamatorios, todo dispararon como era de esperar, pero lo fuimos manejando en 2 semanas, y bueno, 2 semanas después, él está retornando a su comunidad. Se puede, eso nos demuestra que se puede, teniendo un sistema que nos permita encarar cada uno de los casos de forma adecuada y llegando a tiempo. No es el caso de muchos que ya llegan con síntomas, digamos, muy avanzados y en etapa ya de declinación, donde ya hay una inflexión como para volver a recuperarlo.
Doctor, ¿y en el INERAM qué otros internados que tenga que ver con el COVID están en este momento?
Y tenemos unos 7 aproximadamente repartidos. Pasa que el INERAM hoy tiene varias unidades. La urgencia, donde ingresan los cuadros graves, un área de aislamiento donde separamos los cuadros respiratorios crónicos a la espera del test. Una vez que son retornados los test, si son positivos, pasan a un área de aislamiento que tenemos otra vez con una terapia intermedia, o van a cuidados intensivos si están con síntomas, digamos, graves. Pero tenemos un flujograma interno que hoy nos permite realmente movernos de una manera diferente, porque nos hemos ido preparando, esa es la realidad.
¿Y de esos graves, cuántos son de los 7, doctor?
De los graves, hoy tenemos una ocupación en la terapia intensiva de un 50% de nuestra cama de ocupación en terapias de adultos. En aislado tenemos ocupado también casi un 50%, que sería una terapia intermedia, y en la terapia del nuevo hospital una ocupación de un 20%, porque rápidamente le movemos al interior.
¿Se puede decir, doctor, que este es el momento de mayor actividad dentro del INERAM desde que empezó este tema de la pandemia?
Y te diría que en las últimas semanas comenzó a moverse más el tablero, así mismo. Los casos vienen, sobre todo nuestros pacientes, tanto los bacilares, los tuberculosos, como los pulmonares crónicos, comienzan a presentar exacerbación producto del cambio climático y se acercan, y entre ellos algunos que lógicamente dan positivo a la prueba del hisopado y son COVID positivo.
Doctor, ¿ustedes tienen personal de blanco contagiado?
No, hasta el día de hoy, Carlos, tenemos esa satisfacción, y eso también sería bueno transmitir a la ciudadanía. Si estamos en un epicentro y nos protegemos con las medidas que venimos diciendo, la posibilidad de contagio está demostrada que es baja. Esto puede cambiar, lógicamente, no es matemático. Si comenzamos a tener un flujo de pacientes mayor, la posibilidad de que el personal se controle entre sí para no cometer errores es muy alta. Y en ese escenario aparecen los contagios.
Doctor, usted habló del costo de paciente en estos días, en estas últimas horas. Pues sería tan gentil en repetir, ¿cuánto le cuesta, por ejemplo, al INERAM o al gobierno, verdad, la atención de un paciente que se recupera, por ejemplo, de COVID? O que no se recupera.
Claro, Carlos, eso es importante tratar de aclarar, porque se tejieron muchos comentarios a raíz de lo que había mencionado. Y realmente se tiene que entender, nosotros tenemos gastos rígidos, el gasto de personal permanente que tenemos, médicos que rotan cada 8 horas en turnos 7, 24-7, enfermeras, que también de la misma manera van rotando en horarios de 24/7 todos los días. Entonces, hay un staff que tiene un alto costo. Tenemos gente de limpieza de la misma manera. Y esos son los que abultan los costos cuando el sistema está con baja cantidad de pacientes, porque se le imputan casi todos esos gastos a un paciente. Cuando aumenta el número de pacientes, es más repartido y pareciera que la ecuación sale menor. Pero esos son gastos rígidos del Estado. A esto se le suman imagenología, se le suman los insumos que damos, se le suman los medicamentos que se está dando, la infraestructura que se invirtió para ofrecer ese bien. Y bueno, y sale una ecuación un poco elevada. Esto en el tiempo se va a amortizar lógicamente y va las cifras van a ir disminuyendo. Pero hoy, sacando una ecuación del paciente extranjero que se fue de alta, notaba ese valor alto de $68,000. Lo mismo en nuestro compatriota que salió de alta en Santiago de Chile, le llegaba una cuenta de $100,000. Entonces estamos casi equivalentes en cuanto a inversión, vamos a decir. Pero eso tenemos que saber. Las cifras menores son los insumos, los medicamentos. Las cifras mayores son los gastos rígidos de personal que hay que contratar.
Doctor, esta parte me gustaría más didáctica, en el sentido de que hay como un relajamiento de la población, sobre todo porque no es alto, diríamos, el número de contagios hasta hoy y también el número de muertes comparando con países de la región y otros países donde realmente causó estragos. Pero lo que me gustaría que usted dijera, ¿cuál es la diferencia entre tener COVID? Por ejemplo, se dice, ya tuvimos epidemia de dengue, ya tuvimos epidemia H1N1, pero ninguno como el COVID ha parado el mundo, en la economía, está destrozando economías en todo el mundo. ¿Por qué? La diferencia es, por ejemplo, con el dengue, que es nuestra epidemia ya con la que convivimos. Un paciente de COVID, cuando entra a internación, ¿cuánto tiempo más o menos le lleva una internación?
Y promedio estamos en los 17 a 20 días.
¿La internación?
Sí.
¿Y cuando entra a...?
Una alta ocupación de estancia de cama hospitalaria.
Exactamente. ¿Y cuando entra a terapia intensiva?
Y si entra a terapia intensiva, como mínimo tenemos también unos 10 días de asistencia y después pasa a un área de terapia intermedia.
Claro.
Donde otra vez permanece casi 2 semanas. Entonces, no podemos tener con esta patología una alta rotación de camas. No es como otra enfermedad. Al contrario, se quedan con una estancia relativamente prolongada, y lógicamente eso hace de que los sistemas hospitalarios del mundo se saturen.
Exactamente, a mí me parece que esa es la clave para que entendamos como población, doctor. Cuando decimos, sí, tenemos 300 camas, no es que uno entra un día y ocupa una cama por 2-3 días, no. Un paciente de COVID grave puede utilizar más de un mes.
Semanas y semanas.
Semanas y semanas. Entonces, en realidad, por eso es que la recomendación es evitar la enfermedad, porque una enfermedad no solamente que consume, como usted dice, recursos económicos, sino que satura los hospitales por el tiempo que lleva a recuperarse de la enfermedad.
Eso es muy importante, así como está diciendo Estela. Categóricamente, la epidemia del dengue la manejábamos de manera ambulatoria.
Claro.
En los hospitales, si bien estaban saturadas las urgencias, no el interior del hospital, porque internábamos nada más que un promedio de 8 a 10 pacientes al interior del hospital, que no jamás ocupaban todo el espacio de nuestra cama disponible, cosa que es muy diferente en esta enfermedad.
Sí, eso me...
recursos humanos, recursos de infraestructura, sobre todo recursos biomédicos, porque uno tiene que tener la cantidad necesaria de posibilidades de manejar una presión no invasiva, una presión ventilatoria no invasiva, una presión ya mecánica asistida y otros parámetros mucho más altos que ya hablan de una inversión muy importante. Y hoy en el mundo no existe la forma de compra ágil de estos insumos porque todo el mundo quiere.
Claro.
Y nosotros, vuelvo a repetir, el volumen que compramos, las cantidades, no son atractivas para el comerciante que quiere ganar y que vende a los países que tienen volúmenes mucho más grandes.
Claro. Eso es tan importante, doctor, porque lo decía la otra vez una médica amiga, me decía, Estela, la epidemia del dengue no se puede comparar. La gente cree que es como el dengue. Me dice, ¿el dengue qué es lo máximo que uno hace? Me dice, si te vas al hospital, te ponen un suero y te ponen en una silla cable, ahí sin ningún problema podés superar la enfermedad ahí sentado. Pero en este caso necesitas internación, necesitas terapia intensiva y además eso que usted dice, una estancia prolongada en los hospitales. Entonces cada vez que se reduce más, porque bueno, no le vas a sacar para alguien que está en terapia intensiva porque llegó otro peor que esa persona, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender como sociedad de por qué tenemos que evitar la enfermedad.
Así mismo, esa es la clave y bueno, tenemos que tomar conciencia.
Doctor,
esto más que nunca obliga a que yo me proteja, vos te protejas y así nos protegemos todos. Eso es lo que tiene que quedar como consigna. Cada uno es responsable de sí mismo y del entorno al protegerse.
Doctor, esta persona que usted dijo fue dada alta y se fue a Ciudad del Este, ¿por qué vino a Asunción a ser atendida? En Ciudad del Este no tiene los mismos cuidados que podría tener acá. Una persona de Encarnación, de Pilar, ¿tendría que venir acá bajo ciertas circunstancias o pueden ser atendidos en su zona?
Pueden ser atendidos en su zona. Por la cantidad de comorbilidad que presentaba y probablemente todo lo que iba a necesitar, prefirieron mandarla a un centro, al centro de referencia. Y bueno, no está mal eso, realmente no está mal. Mientras nosotros tengamos camas libres, vamos a recibir a pacientes. En el momento que nuestro sistema esté ya a la capacidad máxima, se abrirán otros hospitales que también están dispuestos para el efecto.
¿Pero él fue una decisión personal, doctor, o fue o los médicos de Ciudad del Este le remitieron hasta acá?
No, discúlpame que te continúe. Yo creo que nosotros tenemos que entender de que la medicina ideal sería la que tiene un buen sistema de traslado a instituciones o hospitales que se encuentren con una alta preparación, sobre todo no humana, sino de infraestructura. El estado de Winnipeg, Canadá, es mucho más grande en territorio que nuestra región oriental, y ellos, a través de sistemas de traslado muy efectivos, llevan a un solo centro, que es el de Alberta, a toda la comunidad del estado de Winnipeg. Entonces, hay cosas que nosotros podemos o debemos de imitar ante la imposibilidad de llevar todos los recursos humanos que son difícilmente calificados a todas las áreas del país. Eso tal vez es un error que alguna vez tenemos que sentarnos y analizar si es conveniente o no también. Debemos de tener cabeceras departamentales bien, digamos,
equipadas. Doctor, ¿había respirador?
Para el sostén inicial, pero centros altamente especializados para seguir recibiendo a los pacientes más complejos.
¿Había el hospital de Ciudad del Este, sí tiene respirador? ¿Estaba en condiciones de tenerla a esta joven?
Sí, yo creo que sí. Pero se optó por trasladarla justamente por todo lo que le estoy diciendo.
Sí, entiendo.
No, y lo que el compañero le preguntaba es si la decisión es personal de la familia, ¿verdad? ¿O los médicos recomiendan que se le traiga a Asunción?
Esa parte ya no manejo, Carlos, pero yo creo que habrán recomendado que se venga porque llaman al sistema al sistema regulador del nivel central diciendo tenemos a esta paciente con estas características y ellos dictaminan si se le traslada o no se le traslada y qué condiciones, porque tienen que ver de que el traslado sea tan bien conducido como si estuviese en una unidad de cuidados intensivos, en un traslado prolongado.
Claro, mi pregunta más bien apuntada, doctora, hay mucha gente que nos escucha en el interior y que le sirva un poco de guía de qué hacer en caso de que de repente tengan los síntomas, se le declare positivo y si pueden tener la misma confianza, digamos, entre comillas, de quedarse en el hospital de su zona o necesariamente tener que venir a Asunción si es que tiene enfermedades de base, si de la nuevo, cosa se puede
yo
complicar.
Yo creo que eso va a seguir, estos lugares están preparándose hace tiempo también y se van a ir, según tengo entendido, construyendo más hospitales en lo que va de los próximos meses para justamente afianzar toda la infraestructura en las diferentes cabeceras.
Bueno, tenemos que reiterar, doctor, lamentando el fallecimiento de esta joven de 18 años, que ella era una paciente insulino dependiente.
Sí, diabética insulino dependiente.
Diabética insulino dependiente, con enfermedad de base, y eso le complica mucho más al tener el virus.
Con aumento de comorbilidades porque hizo también un bloqueo renal. Entonces ya son ya patologías que se van sumando y falla de múltiples órganos.
Doctor, gracias por esta charla. Nos extendimos un poquitito esta conversación, esta confirmación, pero creo que vale la pena reiterar muchos aspectos que tienen que ver con esto y cómo se va desarrollando, y sobre todo la tarea que están haciendo ustedes. Me quedé un poco preocupado con la gente que está en el entorno del hospital, los vendedores, las despensas, las farmacias. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces hasta sin querer, como se dice, uno puede estar complicando a otra gente.
Tenemos que hacerlo, esto es responsabilidad de todos, y salí a hablar ayer con cada uno de los que están apostados, incluso los que tienen ya comercio instalado, revisando cuál es el mecanismo de acceso y que sean también ellos los que velen por sacamos circulares en el hospital, está prohibido salir con ropa de hospital afuera y demás, pero hay veces que se burlan estas barreras. Y bueno, y tenemos que ser estrictos. Vamos a estar controlando momento a momento, porque esto, como digo, es yo me cuido, vos te cuidás y nos cuidamos todos. Es responsabilidad de todos.
Sí, señor. Doctor, muy gentil. Que tenga buen día. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias y buen resto de jornada.
Igualmente. El doctor Felipe González, director del INERAM.
Uh-huh. Acá hay una... El rescato, lo del paciente de 82 años, que también tenía como enfermedades de base, como comorbilidades, como le llaman. Salió, está de alta. ¿Por qué? Pero porque vino con tiempo y pudimos controlar, nos decía el doctor, ¿verdad?
Ustedes saben que no hay un solo fallecido entre 80, 80, digamos, con 80 y...
Más de 80.
Algo, entre 80 y 89 años.
Hay 40, hay 50, hay 60 y hay 70.
Hay 60 es la mayor cantidad, y hay 70 y hay 90.
94.
Dos, no, 92 y 94.
92 y 94.
Sí, dos de más de 90. Pero 80 no hay ninguno. Y este señor que salió de alta ayer, 82 años. Yo recuerdo que en algún momento el doctor Morínigo nos decía, en el INERAM no tenemos un solo internado por COVID. Nos llegó a decir. Estoy hablando de meses atrás, ¿verdad?
Sí, ahora 17.
Y ahora el 50%, dijo el doctor, están ocupadas las camas. Que es algo que es un parámetro importante para el ministerio. Siempre ellos dijeron la cantidad o el porcentaje de camas ocupadas es la que nos va a mover un poco en nuestras decisiones.
Bastante apenado, Carlos, por bueno, este nuevo deceso de una persona joven. Siempre hemos llamado la atención de que esto no respeta clases sociales, no respeta muchas veces edades, y es una pena porque hoy estábamos con el ánimo de festejo porque estamos sacándole adelante a un paciente de 82 años que retorna a su ciudad. Y por otro lado, ayer nos enterábamos del deceso de una paciente que en 72 horas le llevó esta enfermedad.
¿Cómo fue eso, doctor, si es tan gentil? ¿Qué fuerte? Tiene apenas 18 años y usted dice que en 72 horas le llevó la enfermedad. ¿Cómo se dio?
72 horas que está con nosotros. Ajá. Previamente estuvo en oriunda del este. Y bueno, llegó ya con comorbilidades importantes, insuficiencia renal, diabetes tipo 1, y lógicamente el comportamiento de la enfermedad en estos pacientes que tienen una alta comorbilidad es bastante diferente. Lastimosamente llegó con un pulmón bastante difícil de manejarlo, de ventilarlo, hizo todas las complicaciones posibles previas. Increíble el equipo de trabajo, entiendo mi solidaridad para con ellos, porque de 6 personas y más encima de la paciente, y aún así, bueno, lastimosamente ayer me avisaban del deceso de la misma.
¿Ocurrió anoche, doctor?
Ayer a la tardecita, promediando ya las primeras horas de la noche.
Uh-huh. Ahora, tenía muchas complicaciones por lo que usted nos cuenta.
Así mismo, ya venía con una enfermedad de base, una diabetes insulino dependiente, es uno de los indicadores de gravedad de cualquier tipo de paciente ante la presencia de afecciones respiratorias.
El doctor Felipe González, director del INERAN, confirmando a La Lupa Monumental el fallecimiento de una joven de tan apenas 18 años, proveniente de Ciudad del Este. Estuvo internada 72 horas en el INERAN, ya antes internada en el Alto Paraná. Vino grave y con diabetes, insulino dependiente y hizo bloqueo renal, decía, entre otras cosas, el mencionado médico hace un ratito nada más.